2. En la sinagoga por la tarde. El siguiente sabbat, en el oficio de tarde de la sinagoga, Jesús predicó su sermón sobre la voluntad del Padre de los cielos. Por la mañana, Simón Pedro lo había hecho sobre el reino. Allí mismo, en la reunión del jueves por la noche, Andrés había impartido enseñanzas con el tema del nuevo camino. En ese preciso momento, había en Cafarnaúm más personas que creían en Jesús que en ninguna otra ciudad de la tierra. Cuando Jesús enseñó en la sinagoga ese sábado por la tarde, conforme a la costumbre, tomó el primer texto de la ley, y leyó del libro del Éxodo, y serviréis al Señor, vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y apartaré de ti toda enfermedad. Escogió el segundo texto de los profetas, leyendo esta vez de Isaías, comillas álzate y brilla, que llega tu luz, y la gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra y la terrible oscuridad a los pueblos, mas sobre ti amanecerá el Espíritu del Señor y sobre ti será vista su gloria. Caminarán los gentiles a esta luz y muchas grandes mentes se rendirán a su resplandor. Con este sermón, Jesús trató de dejar claro que la religión es una experiencia personal. Entre otras cosas, el maestro dijo: bien sabéis que, aunque un padre de buen corazón ama enteramente toda su familia, su afecto hacia esta como grupo se debe a su intenso cariño por cada miembro individual de esa familia. No debéis nunca más acercaros al Padre de los cielos como un hijo de Israel, sino como un hijo de Dios. Como grupo, sois, de hecho, hijos de Israel, pero individualmente, cada uno de vosotros es un hijo de Dios. Yo he venido, no para revelar el Padre a los hijos de Israel, sino para traer una experiencia personal genuina de este conocimiento de Dios y de la revelación de su amor y misericordia al creyente individual. Los profetas os han enseñado que Yahvé cuida de su pueblo, que Dios ama a Israel. Pero yo he venido en medio de vosotros para proclamar una verdad mayor. Una verdad que muchos de los últimos profetas también llegaron a entender, y esta es que Dios os ama, a cada uno de vosotros, como seres individuales. Durante todas estas generaciones habéis tenido una religión nacional o racial, ahora yo he venido para daros una religión personal. Pero incluso esta verdad no es una idea nueva. Muchos de entre vosotros de mentalidad espiritual la habéis conocido, puesto que algunos de los profetas os han instruido así. ¿No habéis leído en las Escrituras donde el profeta Jeremías dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufren de dentera, pues cada uno morirá por su propia maldad? Quien coma uvas agrias sufrirá de dentera. He aquí que vienen días, en los cuales yo haré un nuevo pacto con mi pueblo, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los saqué de la tierra de Egipto, sino conforme al nuevo camino. Incluso escribiré mi ley en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En ese día, no dirá más ninguno a su prójimo: ¿conoces al Señor? No. Porque todos me conocerán personalmente, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Comillas, ¿es que no habéis leído estas promesas? ¿Es que no creéis en las Escrituras? ¿Es que no comprendéis que las palabras del profeta se cumplen en lo que veis hoy? ¿Es que no exhortó Jeremías a que hicierais de la religión un asunto del corazón, a que os relacionarais con Dios de forma individual? ¿Es que no os dijo el profeta que el Dios de los cielos escudriña el corazón de cada uno? Y, ¿No se os advirtió que el corazón humano es naturalmente engañoso más que todas las cosas y, con frecuencia, terriblemente perverso? Comillas, ¿acaso no habéis leído también en las Escrituras donde Ezequiel enseñó a vuestros padres que la religión debe convertirse en una realidad, en vuestra experiencia individual? Nunca más tendréis por qué usar el proverbio: los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufren de dentera. Por mi vida, dice el Señor Dios, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que peque esa morirá. Y, entonces, Ezequiel llegó a predecir este día cuando habló en nombre de Dios diciendo: os daré también un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Nunca más temáis que Dios castigará a una nación por el pecado de una sola persona, tampoco castigará al Padre de los cielos a uno de sus hijos creyentes por los pecados de una nación. Pese a que cada miembro de cualquier familia pueda sufrir a menudo las consecuencias materiales de los errores de esta y de las transgresiones del grupo. ¿Es que no os dais cuenta de que la esperanza de una nación mejor, o de un mundo mejor, está ligada al progreso y a la lucidez de cada cual? Entonces, el maestro planteó que el Padre de los cielos, una vez que el hombre reconoce esta libertad espiritual, desea que sus hijos en la tierra comiencen esa ascensión eterna en su andadura hacia el paraíso, que consiste en la respuesta consciente de la criatura al impulso divino del espíritu interior por encontrar al Creador, por conocer a Dios y tratar de llegar a ser como Él. A los apóstoles les resultó de gran ayuda este sermón. Todos ellos se dieron cuenta, en mayor medida, de que el Evangelio del Reino era un mensaje dirigido a cada uno de forma individual, y no a la nación. Aun cuando la gente de Cafarnaúm estaba familiarizada con las enseñanzas de Jesús, se quedó asombrada con su sermón en aquel día del Sabbat, porque ciertamente les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Justo en el momento en el que Jesús terminó de hablar, un hombre de la congregación, que se había sentido muy perturbado por sus palabras, cayó preso de un violento ataque epiléptico y se puso a gritar a grandes voces. Al cesar las convulsiones, cuando estaba recobrando la conciencia, habló en un estado onírico, diciendo: comillas, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Tú eres el Santo de Dios, has venido a destruirnos. Jesús mandó a la gente a que se callara y, tomando al joven de la mano, dijo: comillas, sal de ese estado, y se despertó de inmediato. Este joven no estaba poseído de ningún espíritu impuro o demonio, era víctima de una epilepsia ordinaria. Pero se le había enseñado que su aflicción se debía a la posesión de un espíritu maligno. Él creía esta enseñanza y se comportaba en consecuencia en todo lo que pensaba o decía de su dolencia. Todos creían que estos fenómenos eran fruto directo de la presencia de espíritus impuros. Por consiguiente, creyeron que Jesús había sacado a un demonio de este hombre. Pero, en aquel momento, Jesús no curó la epilepsia del joven. No sería hasta más tarde, en ese mismo día, tras la puesta de sol, cuando este joven halló la sanación. Mucho después del día de Pentecostés, el apóstol Juan, que sería el último en escribir sobre los hechos de Jesús, evitó cualquier alusión a estos supuestos actos de expulsar a los demonios, y lo hizo así en vista del hecho de que, después de Pentecostés, nunca volvieron a darse casos de posesión demoníaca. Como resultado de este incidente común, se extendió rápidamente por todo Cafarnaúm la noticia de que Jesús, en la sinagoga, al concluir su sermón de la tarde, había sacado un demonio de un hombre y lo había curado milagrosamente. El sabbat era la ocasión propicia para que tal impactante rumor se difundiera con tanta celeridad y efectividad. Este hecho se propagó por poblaciones más pequeñas en torno a Cafarnaúm, y mucha gente lo creyó. La esposa y la suegra de Simón Pedro se encargaban en gran parte de la cocina y de los quehaceres domésticos en la gran casa de Zebedeo, en la que Jesús y los doce tenían su sede. La casa de Pedro estaba cerca de la de Zebedeo, y Jesús y sus amigos se detuvieron allí, en su trayecto desde la sinagoga, porque la suegra de Pedro llevaba enferma varios días con escalofríos y fiebre. Pues bien, sucedió que, mientras Jesús estaba de pie cerca de la enferma, sosteniéndole la mano, acariciándole la frente y hablándole palabras de consuelo y aliento, la fiebre la dejó. Jesús todavía no había tenido tiempo de explicar a sus apóstoles que no se había obrado ningún milagro en la sinagoga, y con este suceso tan reciente y vivido en su mente, y al recordar además el episodio del agua y el vino en Caná, tomaron esta coincidencia como otro milagro, y algunos de ellos se apresuraron a divulgar la noticia por toda la ciudad. Amata, la suegra de Pedro, padecía de fiebre palúdica. Jesús no la sanó milagrosamente en aquel momento. Su curación no se llevó a cabo hasta varias horas después, tras la puesta de sol, y se realizó en el contexto del hecho extraordinario ocurrido en el patio delantero de la casa de Zebedeo. Y estos son los típicos casos que muestran la forma en la que una generación que buscaba prodigios y un pueblo constantemente deseoso de milagros se servían de estas coincidencias como pretexto para proclamar que Jesús había obrado otro milagro.